Una hora para que sean las 10 de la mañana, una hora, bueno, algo menos le queda a esta tertulia con Dávila, con Ángel Collado, con José Marcos. Se estará preguntando la gente, ¿vienen Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente? Luego les vamos a pegar un toque, que se pasan por aquí los viernes a esta hora siempre, y luego les vamos a llamar para que nos recomienden algún libro que además tenga que ver con este 2 de mayo. Tú, Dávila, ya has recomendado los episodios de Galdós,
yo creo que
José
es que...
Reverte...
No, y lo de Reverte es inigualable también, ¿eh?
Sí. Bueno, un genio, claro. Un genio. Mira, me dice Jesús Clemente, en el sur de Madrid, solazo. Mejor día que ayer. Confirmado de primera mano en Fuenlabrada, Móstoles y Griñón. Y luego lo que me ha dicho de los de Hombres del Tiempo ya no lo leo, para no dejarle... Que no, hombre, que no. Que no, que está mejorando el día, Estamos emitiendo desde la Puerta del Sol, le recordamos. Estamos aquí muy cerquita del Oso y el Madroño, al lado de la estación esta. ¿Qué te parece, Dávila, la estación de metro, las cúpulas?
El tragabolas.
Desde la Facultad NUS, el metro.
Claro, por eso vienes mojado. Si hubieras venido en metro... Claro.
Íbamos a la facultad y nos bajábamos en un tranvía, sí, que llegaba al caballo. ¿Eh? Y en el paso del Ecuador le pintábamos los huevos de verde al caballo.
¿Y por qué de verde? Es la pregunta que me surge.
¿Y por qué de verde?
No lo demás, pero ¿qué de verde?
Pues porque la robábamos la pintura, no por otra cosa.
Porque era la pintura que se encontrarían por ahí, claro.
La cúpula es igual de fea que siempre, pero sí, hay que reconocer que hoy sí presta su servicio, ¿eh?
Sí.
Es un horror.
Eso no ha cambiado.
La estabas mirando y no me acordaba de lo fea que era, ¿no?
Bueno, es que el arquitecto debía estar encarcelado.
Entre el arquitecto, el árbitro...
Da luz dentro, incluso un día como hoy. Y además protege de la lluvia tal cuando entras y sales, ¿no? Ahí sí. Presta su servicio.
Sí. Oye, que nos recordaba... Estabais hablando de la polémica que se prevé para este 2 de mayo. Le recuerdo que el Partido Socialista, por cierto, hace una fiesta alternativa en la Rosaleda.
Pues se va a poner bueno.
Si sigue como a esta hora, bien. Como caiga la que estaba cayendo a las 7:30 de la mañana, ni hay fiesta ni hay Rosaleda. O sea que...
No, para esa hora se supone que va a escampar bastante.
Se supone.
A ver, lo va a celebrar en un salón de actos que hay en la Rosaleda, ¿no? En el Parque del Oeste. Recordemos que hoy el
PSOE, la Rosaleda no está
está en el Retiro y en el Parque del Oeste.
Ah, sí.
Ellos van al Parque del Oeste.
Muy cerquita,
y en Málaga también está.
Sí. Yo es que en el Parque del Oeste, no quiero contar cosas. Pero
Cuidado.
En el Parque del Oeste íbamos los dos de la facultad a quitarse el bocadillo a los niños.
Vaya, hombre.
Y comerlo.
Fíjate. Bueno, pues volviendo al Parque del Oeste, pero por otras razones, el PSOE hoy celebra su 146 aniversario. Se fundó a muy pocos metros de aquí, en Casa Labra.
Sí, en Labra.
Y bueno, pues tiene lógica, ¿no? Que con independencia de que esté representado el gobierno o no aquí en la Puerta del Sol hoy, el Partido Socialista tuviera que celebrar y vaya a celebrar un día como hoy que para los socialistas es importante, ¿no? Y sí, es ahí donde, bueno, pues donde va a tener voz y supongo que se reivindicará como alternativa al gobierno el secretario general de la Federación Madrileña desde diciembre y ministro, además, que es Óscar López.
No parece que lo tenga bien, ¿no? Según las encuestas.
Según las encuestas...
Hemos leído dos encuestas hoy en ABC y en el mundo. Es verdad que las encuestas le dan principal partido de la oposición, lo cual tiene que ser el primer objetivo del Partido Socialista, que recordemos es tercera fuerza. Exacto. En la Asamblea.
Se quedó por 1.500 votos superado por Más Madrid en las últimas elecciones autonómicas y ahora mismo ese es el primer objetivo dentro de la dificultad que supone, bueno, pues tratar de arrebatarle el gobierno ya no tanto a Isabel Díaz Ayuso, sino al Partido Popular, ¿no? Que recordemos que es que gobierna ininterrumpidamente en la comunidad desde 1900.
Pero es que es tanta la diferencia que tiene que suceder un cataclismo para que Isabel Díaz Ayuso no conquiste los mismos escaños que entonces,
bueno,
incluidos
es que
más.
Las encuestas le dan más escaños que las elecciones de mayo del 23, que ya obtuvo mayoría absoluta, pero es que encima también le dan a Vox, que sube en escaños, con lo cual la diferencia entre la derecha y la izquierda en la Asamblea, según las encuestas que vemos hoy en El Mundo y en ABC, la diferencia es que es.
Y luego, es que además, yo al candidato del PSOE, de verdad, a López, no le veo como candidato.
No, eso, ese es otro dato de las encuestas, de al menos, no recuerdo, en la del Mundo, sí, en la del Mundo, no llega al 3, creo que está al 2, no sé qué. Es el candidato peor valorado. Y bueno, yo creo que lo más positivo es que la distancia esa de 20-tantos puntos, digo, lo más positivo va a Óscar López, igual no es tan grande como el desastre que cosechó en Castilla y León, donde casi le triplican en votos. Hubo un candidato del Fuste y del PSO y de la popularidad del anterior presidente de la Junta de Castilla y León.
Es que su única aparición electoral,
Electoral. Pero no, no, el objetivo de Óscar López, lo acabo de decir, es simplemente recuperar para el Partido Socialista la segunda plaza en Madrid. Y bueno, lo de intentar que pierda la mayoría absoluta Ayuso parece que lo tiene complicado. Y hay una encuesta, me parece que son tres, también hay otra en Español, que pone en duda siquiera que esté en condiciones de recabar todo el voto que pierde Más Madrid, es decir, todo el voto que le podría volver de esa extrema izquierda, ni siquiera va Óscar López. Y se adivina algún pase de vamos a llamar, de bloques, es decir, que la subida del Partido Popular o el mantenimiento, con subida de Vox, no puede proceder más que de antiguos votantes del Partido Socialista.
No, es que, por ejemplo, tengo aquí la encuesta de ABC, la caída de Más Madrid es de nueve escaños y la subida del Partido Socialista es de 6, con lo cual ni siquiera capta todo el voto de Más Madrid. Nos acompaña, que se ha acercado hasta estos estudios provisionales de Telemadrid y Onda Madrid en la Puerta del Sol, Miguel Ángel García Martín, que, como bien saben los oyentes, es consejero de Presidencia, Justicia, Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días.
Muy buenos días. Felicidades a todos, lo primero.
Felicidades también para usted. ¿Es usted portada en ABC? Que la tenemos aquí delante.
Bueno, en realidad la portada es la presidenta de la Comunidad de Madrid y el proyecto político del Partido Popular, que una vez más vuelve a tener confianza absolutísima de los madrileños.
¿Le gusta lo que lee hoy en la prensa, supongo, no?
Bueno, me gusta porque el gobierno de la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo trabajando precisamente para mejorar los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de todos los madrileños, y cuando las encuestas, que no dejan de ser más que un punto de situación de lo que piensan los madrileños hoy, cuando te vienen a decir que el proyecto político del Partido Popular no solo mantendría su liderazgo, sino que incluso lo podría acrecentar, que se podría incrementar, y cuando ves que la izquierda, que como decimos muchas veces, no entiende la Comunidad de Madrid, no entiende la región, y buena parte es lo que vamos a ver hoy durante los actos del 2 de mayo, una izquierda que ha desertado de celebrar juntos lo mucho que nos une, pues la verdad que me congratula saber que los madrileños no apoyan eso y que le retiran la confianza una vez más al Partido Socialista, también a Más Madrid, que lógicamente cae mucho porque, como digo, los madrileños están entendiendo que en este momento no hay alternativa al gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se presenta este día de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues mira, acaba de salir el sol.
Sí, está Dávila acercándose a la ventana a ver si se seca el sol.
Pues acaba de salir el sol, la verdad que tenemos muchísimas ganas de celebrar junto con todos los madrileños todo lo que nos une. La verdad que es la primera vez que vamos a sacar todo el acto del 2 de mayo a la calle, a la Puerta del Sol. Lógicamente hemos instalado las carpas correspondientes por si la lluvia vuelve, pero en cualquier caso ese mensaje de abrir estos actos a todo el pueblo de Madrid, a todos los madrileños. Nos hubiera gustado también que hubiera habido esa tradicional parada militar, ¿por qué no? Por supuesto, el ejército cerca del pueblo de Madrid, pero haciendo de la necesidad virtud, pues hemos podido sacar todo el acto a la calle, las condecoraciones de las grandes cruces, todas las distinciones que se van a dar para honrar a personalidades, a entidades y a empresas que llevan muchísimos años trabajando por la Comunidad de Madrid y por todos los españoles, y por tanto pues es una oportunidad de compartir un día festivo, el día grande de la Comunidad de Madrid con todos los madrileños en el kilómetro cero, en el punto de encuentro de todos los caminos aquí en la Puerta del Sol.
A esta casa, entre otras.
Y a esta casa.
A esta casa, pues también que se nos va a reconocer.
A esta casa le damos la gran cruz de la Orden de los de Mayo por su 40 aniversario y por esos 40 años de servicio público, contando la actualidad de la Comunidad de Madrid y de sus municipios.
Claro que sí. Portavoz, estábamos hablando, claro, es inevitable. Hemos empezado la tertulia hablando de lo de los franceses y todo aquello, y por qué celebramos el 2 de mayo, y enseguida nos hemos ido a hablar de las disputas que hay a día de hoy también en el Día de la Comunidad, que parece que es un día que nunca está exento de polémica. Por una cosa o por otra siempre hay algún lío.
Bueno, porque yo creo que tenemos, por desgracia, una izquierda en esta comunidad autónoma que siempre busca, bueno, pues la discordia, ¿no? Entendemos perfectamente la estrategia que tiene el Partido Socialista, porque es la estrategia de Pedro Sánchez, que es la estrategia de levantar muros, muros que cada vez son más altos y más estrechos, y nosotros a eso no vamos a jugar. Nosotros, este es un acto abierto a todos los madrileños, también a la izquierda, también a los grupos de la oposición. Aquí se ha invitado a todos los grupos de la oposición, como no puede ser de otra manera, para que celebren con nosotros el 2 de mayo, pero yo entiendo que la izquierda lo que quiere una vez más es polemizar, es buscar esa crispación, buscar esas dos Españas, esa polaridad, que es la única forma que tienen de entender la política. Nosotros abrimos el acto a todos los madrileños, que es la forma que tenemos de entender la política, con alegría, con ilusión y en definitiva ensalzando todo lo que nos une y olvidando hoy por lo menos lo que nos pueda separar o las discrepancias que podamos tener.
¿Ha cambiado la relación con el Partido Socialista? Estábamos hablando antes de Óscar López. ¿Ha cambiado la relación con el Partido Socialista de Madrid desde que es secretario general?
Pues no demasiado. La verdad que las formas pueden haber cambiado levemente, pero no nos engañemos. El Partido Socialista en Madrid lleva ya muchísimo tiempo abandonando la política útil, centrándose simplemente en atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todo su entorno familiar. La verdad que las cosas hay que decirlas. Y Óscar López lo que ha venido es a seguir sembrando cizaña y seguirse sembrando discordia, pero en definitiva es lo que venimos teniendo en esta región desde hace ya muchísimos años. Una izquierda, insisto, que ha abandonado la política útil y que se ha centrado simplemente en tratar de destruir al adversario, y en este caso el adversario para ellos se llama Isabel Díaz Ayuso. Pero como digo, con las encuestas de hoy en la mano, lo que nos damos cuenta es que los madrileños lo que entienden es que dan ese respaldo a la política útil del Partido Popular y dan la espalda pues a lo que es la crispación, los muros y las amenazas, que es lo que estamos recibiendo constantemente del Partido Socialista y más en particular del gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de Madrid quizá su lugar donde tratar de confrontar, donde tratar de dividir, donde tratar en definitiva de arrojar lo peor de la política, pero desde luego al calor de las encuestas vemos que no lo está consiguiendo.
La última polémica, bueno, la última, la penúltima, fue el lunes a consecuencia del gran apagón que tuvo lugar a las 12:30 del mediodía y esa solicitud de elevar el estado de emergencia a nivel 3. La relación entre la comunidad y el gobierno de España aquel día tampoco fue la mejor del mundo, ¿no?
Pero es que eso no fue una polémica, ahí lo que fue la constatación de que tenemos un gobierno inútil, un gobierno que actuó con lentitud, que estuvo paralizado durante toda la mañana. Para que se hagan una idea y para que los oyentes lo puedan tener en la cabeza, la primera reunión del delegado del gobierno y la primera reunión con el ministro del Interior se produjo 12 horas después de que empezara el apagón. Es decir, cuando ya se estaba recuperando el suministro de luz en buena parte de los municipios es cuando el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, la delegación del gobierno, que el delegado estuvo desaparecido durante todo el día, no dio señales de vida hasta las 12 de la noche. Pues esa es la mejor imagen de lo que es un gobierno paralizado, de un gobierno atemorizado y de un gobierno que no supo coger las riendas de algo que desde luego era muy grave en toda España. Si un apagón generalizado en todas las comunidades autónomas no es una emergencia nacional, nada lo va a ser, y por eso desde primera hora lo que le pedimos desde la Comunidad de Madrid al gobierno es que asumiera sus responsabilidades, que asumiera sus competencias, que sumara sus recursos a los de las comunidades autónomas y que decretara la emergencia nacional. Una vez decretada la emergencia nacional, insisto, con un retraso de casi 12 horas, lógicamente, una vez que vuelve la normalidad y una vez que la Comunidad de Madrid le traslada al ministro que en lo que nos compete a nosotros, en los servicios que nosotros gestionamos, todo está normal, lo que hubiera sido, lo que dice la ley, por otra parte, es que el propio ministro tenía que haber decretado de inmediato lo que llamamos la desescalada. Eso no se produjo hasta que la Comunidad de Madrid no volvió a enseñar la ley y le volvió a explicar al ministro y le volvió a explicar al gobierno central cómo se hacen las cosas en este sentido. Y la verdad que luego, pues ayer por la tarde ya vimos cómo se hacía esa desescalada, antes de ayer, perdón, y por tanto, quien quiso polemizar fue el delegado del gobierno, fue el Ministerio del Interior, simplemente porque le decíamos que hicieran las cosas conforme a lo que marca la ley, no conforme a lo que dice la Comunidad de Madrid, lo que dice una ley que por otra parte es estatal. Nosotros no polemizamos, la presidenta habló con el ministro, el consejero habló con el ministro, estuvimos todos precisamente diciéndole que, bueno, que por nuestra parte los servicios estaban ya totalmente restablecidos y que si ellos no veían ninguna causa adicional, pues entendíamos que tenían que proceder a la desescalada. Pero insisto, la mejor imagen, o lo que define mejor cómo se comportó una vez más el gobierno central durante ese gran apagón, es lo que digo, hasta 12 horas más tarde no tuvimos un primer contacto real con el gobierno central.
Dávila, aquí tienes al consejero.
Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
Una pregunta cortita para el día de hoy. A la carta que le mandó la presidenta a la ministra de Defensa, ¿Hubo alguna contestación? ¿Ninguna?
No, las contestaciones no las hicieron por los medios de comunicación. Un día dijo que no le gustaban los pasodobles.
Pero
o
la
así.
Carta no tuvo
no,
respuesta.
No. La carta estuvieron hablando en los gabinetes y las razones que nos han explicado, lógicamente todas muy peregrinas y además conocidas por los medios de comunicación. En primer lugar es que estaba afuera. Cuando le explicamos que otras veces ha habido una parada militar con o sin ministro de Defensa, entonces inventaron que es que los años anteriores se habían tocado pasodobles, cosa que el repertorio no lo elige la Comunidad de Madrid, lo elige el propio ejército. Y luego ya otro día dijo que bueno, que en realidad el ejército está para no para actos civiles, sino para actos militares, cosa que no es así. Desde hace muchísimas décadas, desde hace más de 40 años precisamente, el ejército tiene esa política también de abrirse al pueblo y de que en definitiva los ciudadanos puedan compartir con el ejército lo mucho que nos une y que podamos reconocer esa gran labor que realizan en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.
Y la segunda cuestión que yo le pregunto, hoy nos hemos enterado que la vicepresidenta, no sé qué número hace, me parece que es la tercera, le va a explicar a su colega portuguesa qué es lo que ha pasado. A nosotros no nos ha explicado todavía. ¿Ustedes lo saben lo que ha pasado?
No, casi cuatro días
¿tiene
después.
¿Tiene alguna noticia, sus servicios técnicos, todo? ¿Tiene alguna noticia que nos pueda adelantar?
Pues por desgracia, no sé si a través del buen ministro portugués seremos capaces de entender algo de lo que ha pasado, si es que la ministra, creo que es la número 3, sí. se lo explica. Realmente, casi cuatro días después de ese gran apagón, los españoles no conocemos nada, las administraciones no conocemos nada de lo que ha pasado. Hay una empresa pública que tendrá que explicarlo y hay un gobierno central que tiene competencias en garantizar el suministro a todos los españoles.
¿Usted
que se
ha pedido oficialmente la explicación?
Sí, por supuesto.
¿Y no ha habido respuesta?
No hay respuesta. No sé si es que no la hay, o es que no la tienen, o es que no la quieren contar. Cualquiera de las tres cosas son gravísimas, en cualquier caso.
José.
Buenos días, consejero y portavoz. Bueno, lo primero, yo voy a contar una anécdota que a Miguel Ángel le va a hacer sonreír.
A ver.
De los tiempos de la facultad en Ciencias de la Información, porque íbamos a la misma clase.
Ah.
En primero de carrera, por lo menos. Luego yo, bueno, la última parte de carrera ya iba por la tarde y ya no recuerdo muy bien. Pero yo no sé si él sabe cómo se le conocía en clase.
Miedo me da.
Porque se sentaba en primera fila, ¿sí? Y iba como ahora, como un pincel. Tomaba notas, con un maletín. Otros nos sentábamos en la fila de atrás. Se le conocía como el profesional.
¿Ah, sí?
En inglés, the professional.
The professional.
O sea que fíjate.
No lo sabía, la verdad, no lo sabía.
¿Ah, no? Y realmente. Es que te recuerdo exactamente igual, porque bueno. Parece que no pasan los años, ¿no?
Pues sí pasan, sí pasan.
Parece que no pasan los años. Sí, bueno, pasa. Se notan en las canas.
Nada, estamos mejor que entonces.
Se notan en las canas. Bueno, yo tenía un par de cuestiones. Una tiene que ver con los motivos por los que no está invitado el gobierno central en los actos del 2 de mayo. Porque es verdad que se destaca mucho que no hay un desfile militar, pero también tenemos este factor, sobre todo en una semana en la que, como se ha apuntado, la Comunidad de Madrid fue de las primeras en las que requirió la ayuda, ¿no? La intervención del gobierno central para responder, ¿no?, a la situación de emergencia que había provocado el apagón. Eso por un lado. Y luego por otro es una reflexión de por qué la izquierda en Madrid tiene los resultados que tiene. Uno de ellos es que pueda ir dividida en distintas candidaturas, ¿no? Y eso es un motivo al final que penaliza muchísimo en el sistema electoral aquí en Madrid. Si no tienes un 5% de respaldo, si no entras en la Asamblea de Madrid. Entonces, ¿a qué achacan lo que decía un poco de esa falta de competitividad o que no entiendan Madrid? Lo digo porque escuchamos constantemente por parte de la oposición, basado en datos, que Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad pública, en educación pública, en universidades públicas. Y aún así, no parece que luego eso, cuando llega el momento de votar, de acudir a las urnas, penalice o desgaste a los gobiernos del Partido Popular.
Bueno, son dos reflexiones. Por comenzar por la primera. Realmente, quien ha desertado, quien se ha apeado de los actos del 2 de mayo ha sido el gobierno central, que no pierde ocasión de tratar de perjudicar a la Comunidad de Madrid y a los madrileños por extensión. Ha sido el gobierno central el que ha decidido que aquí no hubiera hoy una parada militar. Ha sido el gobierno central el que utiliza las ruedas de prensa de Moncloa para un día sí y otro también atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid y a su presidenta. Es el gobierno central quien ha decidido en las ruedas de prensa desde el exterior que el presidente del gobierno no hable de España, no hable de lo que ha podido abordar en esas conferencias internacionales, sino que hable de la Comunidad de Madrid y vuelva a atacar a la comunidad, a su presidenta y a su gobierno. Y por tanto, el que ha desertado, el que tiene que volver a la normalidad institucional, es el gobierno central. En la medida que el gobierno central vuelva a la normalidad institucional, pues entendemos que podrá celebrar junto con todos los madrileños y junto con todos los grupos de la oposición aquí hoy invitados, incluidos el Partido Socialista, lo mucho que nos une en estos actos del 2 de mayo. Sobre la reflexión de las encuestas, yo creo que es que precisamente el discurso de la izquierda en esta comunidad autónoma no ha evolucionado, me atrevería a decir, desde la época de Simancas. Yo recuerdo a Simancas, y lo recordamos todos, decir que es que los madrileños íbamos a tener que ir a la sanidad pública con una tarjeta entre los dientes. Yo recuerdo perfectamente a todos los líderes socialistas diciendo las mismas cosas de privatización, de que nos estábamos cargando los servicios públicos, y aquí lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma es que en los últimos años, desde que gobierna el Partido Popular, la economía ha mejorado, el empleo ha mejorado, los servicios públicos han mejorado. No es cierto que, lógicamente, esas cifras que dicen de recortes en sanidad, en educación, no es cierto, y los ciudadanos lo perciben, porque perciben que cada vez hay más colegios, que cada vez hay más institutos, que la universidad pública en los últimos 5 años el presupuesto ha crecido un 20%, que se dice pronto, y por tanto los madrileños, lógicamente, no son tontos y ven esa mejora en las calles, ven esa mejora de los servicios públicos, lógicamente con muchísimas cosas por mejorar, por supuestísimo, porque si no, no estaríamos en política. Estamos en política porque entendemos que todavía hay mucho por hacer y mucho que mejorar, pero lógicamente hay que reconocer el bagaje de los gobiernos del Partido Popular, que han dejado a una comunidad autónoma en este momento siendo no solo la locomotora económica, que por cierto en muy pocos meses veremos que también daremos ese sorpaso a Cataluña y seremos el principal empleador de este país con 1 millón menos de habitantes, lo veremos en muy poquitos meses, ya lo verán, y luego lógicamente, como digo, con unos servicios públicos que son los mejores de España, por no decir los mejores de Europa, y eso los madrileños lo perciben, y lo que perciben enfrente es que tienen a un Partido Socialista y a una oposición pues que no es capaz de poner en valor lo mucho que nos une y lo mucho que se ha hecho, y no tienen alternativa política, y lo vemos porque la alternativa política de Óscar López, insisto, es el mismo discurso, los mismos argumentos que ya tenían su día Simancas y que los madrileños llevan dando la espalda elección tras elección desde hace muchísimo tiempo. Pero insisto, hoy, mira, yo lo que quiero celebrar es el 2 de mayo y quiero celebrar sobre todo que los madrileños pues están con su gobierno y sobre todo sabiendo que quedan muchísimas cosas por hacer, y estoy convencido que los 2 años que restan de legislatura este gobierno va a estar a la altura y va a ser capaz de responder a las demandas y a los retos que tiene una sociedad como la madrileña.
Ángel, la última rapidísima para el consejero porque se tiene que marchar y nos van a echar la bronca a nosotros y a él.
Iba a preguntar por Óscar López, lamento volver sobre el trigo. ¿Está más cómodo el gobierno de Madrid con el señor Óscar López enfrente que con Lobato? Y me explico, ¿le viene bien a Isabel Díaz Ayuso mantener ese pulso de, digamos, de ámbito nacional, lo quiera ella o no, ese pulso con Sánchez a través de Óscar López? ¿O le preocupaba más Lobato, que estaba más en el día a día intentando hacer labor desde abajo y reestructurar el partido, no sé, buscar las bases o agrupar a esa izquierda, digamos, más moderada dentro de Madrid?
Yo sinceramente creo que nosotros en lo que estamos centrados es en hacer las cosas bien. Lógicamente el estilo que puede tener Lobato, el que puede tener Óscar López, es distinto, pero esencialmente al final es lo mismo y tienen los mismos discursos, tienen los mismos mantras y tienen la misma forma de hacer política, aunque en la forma podamos percibir que son algo diferentes. En el fondo es lo mismo y los madrileños lo perciben así. Nosotros de verdad, si estuviéramos preocupados por lo que hacen o por lo que dicen los grupos de la oposición, no haríamos nuestro trabajo, que es gestionar esta comunidad autónoma, que es en lo que estamos de verdad centrados, y quizá por eso, porque estamos centrados en gestionar la comunidad autónoma y no tan preocupados con lo que puedan hacer los adversarios políticos, es porque los madrileños están percibiendo que efectivamente las cosas se están haciendo razonablemente bien, yo diría que muy bien, y lógicamente pues hoy tenemos mejores servicios y mejores infraestructuras y una comunidad autónoma que yo creo que hoy es un poquito mejor que hace 2 años y de luego mucho mejor que hace muchísimos años cuando la izquierda gobernaba esta comunidad autónoma. Y yo lo que espero, eso sí, que muy pronto pues pueda haber también un gobierno de la nación que esté a la altura y que por tanto pueda sumar sus esfuerzos a las de las comunidades autónomas como Madrid y que por tanto saquemos todo el potencial que tiene este país.
Miguel Ángel García, consejero y portavoz de Le Dejamos, que tiene una agenda muy apretada. El día ha empezado pronto, terminará tarde el 2 de mayo, ¿no?
Ha empezado pronto, ahora nos vamos al cementerio de la Florida, donde vamos a rendir homenaje a los héroes del 2 de mayo y estará la presidenta para poner esa ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo, que en realidad es lo que hoy estamos celebrando, cuando el pueblo de Madrid se levantó frente al invasor francés.
Correcto. Gracias, consejero. Que vaya bien el día.
Gracias. Que vaya feliz día bien. A todos. Felicidades.
Igualmente. 9:24 de la mañana. Buenos días, Madrid. Un momento.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
Compromisos, cambios de última hora. Y mientras, el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo, para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve y 27 minutos de la mañana de este viernes 2 de mayo. Les recuerdo que estamos emitiendo este Buenos Días Madrid desde la Puerta del Sol, y después llega Nieves Ortiz, que les va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Les va a contar todo lo que pase, que va a ser lo mollar de los actos de este Día de la Comunidad de Madrid, y los ojos de todos los madrileños, de todos los que escuchen Onda Madrid para estos actos, que si no me corrige, comienzan creo que a las 11, es nuestra compañera Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
¿Qué tal, Mardo? Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en la carpa habilitada para la prensa. Una carpa está. Estoy justo enfrente de vosotros, del camión de Telemadrid, de Onda Madrid.
A ver, levanta la mano que te veamos.
casi. Lo que pasa que es que por delante está la carpa de los invitados.
Ah, vale.
Entonces, si adivináis un poco, a lo mejor sí me encontráis, pero creo que va a ser difícil. Lo que sí veo desde aquí es el escenario completamente. Están colocándose allá las grandes cruces, esas condecoraciones que se van a entregar hoy y que se van a entregar también a Onda Madrid.
Claro.
Un poquito de cariño, ¿verdad?
Sí,
para la radio de todos los madrileños.
Claro que sí.
Bueno,
claro,
es verdad que este 2 de mayo nunca había despertado tanta expectación. Todos los 2 de mayo son moviditos, pero este especialmente. Y aquí en la Puerta del Sol, os cuento, hace un momentito ha salido el sol.
Sí.
Pero se está apagando otra vez, tímidamente. Vaya. Pero no llueve, llueve.
Bueno, y que no llueva, Desde luego, como caiga la que ha caído a las 7:30, 8 de la mañana, vamos apañados.
Lluvias, rayos y truenos, ¿verdad?
Sí,
pues
sí,
aquí
sí.
Lo mismo. Se están terminando de montar los últimos detalles y se cruzan los dedos para que el tiempo aguante, aunque las previsiones no son buenas.
Bueno.
Os podemos contar que las gradas instaladas para el público son 2 gradas justo detrás de la carpa de los invitados, gradas para 250 personas, es decir, 500 en total. Ahora mismo no hay nadie.
Bueno.
Es pronto todavía.
Es pronto. Empieza a las 11, ¿no? Son las 9 y media, todavía no son las 9 y media.
Eso es, empieza a las 11 de la mañana. Sí. El primer acto es en el cementerio de la Florida.
Sí.
Esa ofrenda floral, pero digamos que es un acto donde no tiene cobertura informativa. Mm. Y después sí, a las 11 aquí, con la ofrenda floral, con la colocación de la corona de laurel en la placa que recuerda a los héroes de 1808.
Sí.
Hay que recordar que este acto en concreto antes se hacía justo después de las condecoraciones, con la parada militar.
Sí.
Pero como se ha desaparecido, la Comunidad de Madrid ha tirado de imaginación, ha dicho, pues empezamos antes.
Bueno.
Entonces, a las 11, esa colocación de la corona de laurel en la placa del 2 de mayo, de los héroes del 2 de mayo, y a continuación ya, bueno, primero habrá una actuación musical, y después ya empezaremos con las condecoraciones. Entre medias de esas condecoraciones vamos a ver vídeos, vamos a ver, digamos que utilizando inteligencia artificial se ha recreado la Puerta del Sol de 1808, y lo vamos a poder ver en las pantallas un poco para imaginarnos cómo era esa Puerta del Sol en 1808 comparado con la actual.
Muy bien.
Van a tener mucha participación los jóvenes también. Y vamos a tener actuaciones musicales. Os doy una pista.
Venga.
A ver si lo adivináis. Es una banda madrileña.
Madrileña.
Y es un secreto.
Ah, amigo. Hombre, así. Hace poco estuve yo con uno de los integrantes. Sí, sí.
Pues aquí van a
extraordinario.
Estar.
Mira,
eso va a ser después de. Una vez que finalicen todos los actos, pues tendremos una actuación de un secreto.
Bueno, premiados también por Onda Madrid en el 35 aniversario, si no me falla la memoria.
Premiados Onda Madrid en el 40 aniversario, nuestro 40.
No, que nos premian a nosotros por el 40, pero nosotros les premiamos a ellos en el 35 aniversario de Onda Madrid, hace 5 años.
Ya me había perdido.
Sí.
Oye, aquí si os asomáis por aquí, en un rato van a empezar a repartir banderitas de España.
Sí.
Y esos típicos pasteles.
Y los pastelitos, ¿no?
Los pastelitos, con la bandera de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Si me da tiempo, os cojo uno. Lo que pasa que.
Guarda alguno a Carlos Dávila, que ha venido aquí escarbando porque no le hemos dado de desayunar en el camión.
Estoy canino.
Bueno, yo estoy con un café
escaso,
¿eh? Entonces, bueno, lo que pasa que es verdad que tengo detrás la mallorquina y a lo mejor no puedo escapar. No.
Bueno.
Pero bueno, intentaremos hacer acopio de esos pastelitos que ya se han hecho célebres, como el dulce típico del Día de la Comunidad de Madrid.
Sí, hombre.
Se van a volver a repartir aquí a los invitados, al público, en fin, a todo el que le apetezca.
Muy
y
bien.
Esperando a que empiecen estas celebraciones diferentes a las de otros años, vamos a esperar también a escuchar a la presidenta Ayuso en ese discurso. Suele ser un discurso de marcado carácter político también, con las referencias evidentemente al pueblo de Madrid, a la resiliencia y a la resistencia del pueblo de Madrid contra la invasión de los franceses y demás, y relacionado un poco pues con la actualidad política madrileña y seguro que nacional también.
Pues eres nuestros ojos en esos actos y los ojos de los madrileños, así que te escuchamos a lo largo de toda la mañana, Bego.
Y aquí no nos movemos.
Gracias, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, pues eso, dentro de hora y media empiezan los actos aquí en la Puerta del Sol. Primero la ofrenda en el cementerio de la Florida, un 2 de mayo que va a estar entretenido, José. Va a estar como todos los 2 de mayo, sí. Entretenido. Sí,
oye,
como...
pero antes de nada,
dime,
Mardomingo, hay que reivindicar la radio, ¿no?
Sí, hombre,
ya
por
que
favor.
Hay premio además.
Sí, claro.
Y sobre todo después de lo que ha pasado esta semana. Porque el lunes, el apagón, al final lo que provocó fue cómo de repente, ¿no? Esas estampas que parecían olvidadas y que los millennials y generación Z seguro que no sabían no contemplaban, no pasaban por su mente. De repente vimos cómo surgían las radios a pilas.
Sí.
Cómo mucha gente escuchaba la radio alrededor de coches que habían bajado de las ventanillas.
La tarde de los transistores, dijo
sí,
alguno.
Sí, totalmente, sí, sí. Es que, y ahí se vio la relevancia, ¿no? La contribución que tiene la radio al servicio público. Porque en esos momentos en los que nos vimos con ese cero eléctrico, la radio fue el principal medio de comunicación por el que la gente se informaba.
Bueno, claro.
Y el que usaban las administraciones públicas, los organismos públicos, para transmitir información veraz. Lo digo porque fue la manera de combatir la desinformación, los bulos, que ya entonces empezaban a correr. Fijaos, ¿no? Se llegó a decir que Ursula von der Leyen había dicho que era un ciberataque, ¿no? Luego se mostró que no era así, pero es decir, en estos momentos, en estos tiempos que se habla tanto de desinformación,
para disgusto de alguno que yo creo que está deseando todavía que haya sido un ciberataque.
Claro, hombre, es que eso aliviaría.
¿Hablas de Sánchez, quizá?
No. Yo digo, he dicho alguno.
Bueno,
dicho
todavía alguno. Le queda la baza del CNI a ver si encuentra algo con la eléctrica. No pierde la esperanza.
Oye, yo me quedamos en la radio. Fue un medio de información público, además, que contribuyó con información pública, con información veraz.
Público y privado, las redes privadas también.
Bueno, lo decía por la pública, por la cuestión de Onda Madrid, que al final hoy se lleva una medalla más que merecida, ¿no?
Ahora, yo estoy absolutamente conforme, estoy absolutamente conforme con esa glorificación que has hecho de la radio. Pero yo que viví el 23 de febrero del 81, digo,
lo sabía.
Parece que no nos hemos movido, ¿eh? Yeah. Otra vez estamos con el transistor, como
la noche de los transistores, ¿no?
El transistor. El transistor y José María García encima de una.
Sí.
Yo me quedé absolutamente estupefacto porque yo tengo una como yo soy analógico, y del plan antiguo, yo tengo una radio de esas que funciona con pilas, y que funciona estupendamente y que además te la puedes llevar a cualquier sitio. Al cuarto de baño, mientras haces abluciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las puedes manejar de una cosa tranquila. Y a mí me parece que el servicio que hizo la radio, porque voy a contar una cosa.
A ver.
Yo iba por la calle Serrano, porque iba a una reunión cerca de la calle Serrano. Iba hablando con una persona precisamente para fijar la hora de la reunión. Y de pronto se quedó. Me quedé sin nada. Y a los 15 segundos me rodearon una serie de gente, que decía que nos hemos quedado. Y entonces sale un gendarme de esos que protegen las tiendas de lujo de la calle Salando y decía, no se preocupen, que tampoco hay luz.
Claro.
Y aquello fue una especie de explosión general hasta que una señora bajó de su casa con una radio pequeña. Claro. Y estaba contándonos exactamente lo que estaba pasando. Es decir, La radio no tiene que reivindicarse, perdóname que te diga, en un día como ayer, porque se reivindica todos los días.
Todos los días, pero más con un premio por medio.
Y a todas horas. Y luego un homenaje, desde luego, a nuestros colegas que hicieron unas intervenciones, unas programaciones realmente fabulosas en el día.
Con todas las complicaciones que hubo aquel día. Os recomiendo que leáis, si no lo habéis leído, a Félix, a Madero en Voz Populi.
Bueno, es que Félix,
que habla otra vez del día de los transistores, de cómo él salió con su radio chiquitilla, cuando vio lo que pasaba, tuvo que quitar los cascos para que la gente que estaba al lado lo escuchara.
Es un clásico de la radio.
Claro, hombre. Sí, hombre, es que es...
Era una época en que todos los periodistas llevábamos un mini transistor. Yo, por cierto, lamento haberlo despachado en mala hora, que tuve que recurrir a un transistor de mi suegra, muerta hace pocos años, que quedaba de lo que vino de la residencia, pero todos llevábamos una mini radio en el bolsillo y así nos movíamos. Es decir, cuando dice la noche de los transistores del 23F, yo todavía no era periodista, no es que quiera desmarcarme de Dávila, me quedaba poco. y sí recuerdo,
yo
entonces
acababa
los
de incorporarme
era
a la
nuestra
información,
forma.
Acababa de incorporarme a la información política porque yo venía de la medicina, o sea, imagínate qué cosa más rara, vamos.
Y entonces sabíamos y sabemos todavía que el periodismo online es la radio, que no es internet, que en eso no ha sido un avance de ninguna de las maneras. Es curioso, tendremos anécdotas, yo los tengo, de gente ya de otras generaciones que como locos durante horas intentaban conectarse a alguna web para saber algo y descargarse los datos y no sé cuántas cosas más, que el periodismo internet no es online, que eso es la radio y lo seguirá siendo siempre. Y es, bueno, en eso el periodismo ha avanzado mucho, pero sobre el soporte y de la radio, es decir, en la falta de luz. Y si no se hubiera la luz, pero si se hubieran caído las redes, sin ser las de luz, ¿es que hubiéramos estado sin información? Pues no, estábamos perfectamente informados incluso sin luz, como lo estaba la España rural de los años 60, es decir, que allí había apagones, había poca luz y la familia se reunía en torno a la radio y normalmente un transistor, porque en la España rural, pues bueno, como no se fiaban mucho, estoy hablando de los años 60 y primero de los 70, no se fiaban mucho de la luz, porque o había poca o se iba tan bien, pues no se podían fiar de la radio de enchufada y tenían su transistor en cada habitación, en cada miembro de la familia.
Claro. Yo me bajaba al coche. Me bajaba al coche, claro, y escuchaba y estaba ahí en el coche. Porque además tenía poca batería, entonces cargaba el teléfono en el coche, escuchaba la radio y ahí me pasé la tarde.
Luego ya terminé comiéndome un sándwich de rodilla
en
el coche y oído la radio.
Claro.
¿Qué es lo que había que hacer?
Sí, sí, fue la alternativa a aquellos que no tenían radio a pilas, la alternativa era el coche, ¿no? A ver, lo que pasó el lunes, ese apagón, hay tres conclusiones. Una, la reivindicación de la radio.
Sí.
Porque sin la radio habríamos ido a ciegas. Y demostró, ¿no?, esa capacidad, esa inmediatez. Y cómo, lo digo, cómo distintos organismos, bueno, transmitían la información de la que disponían en ese momento y rápidamente se hacía eco la radio, ¿no? Eso quieras o no. Acabar con ese silencio que había, con ese casi apagón informativo, lo digo porque es cierto que el presidente del gobierno tardó muchas horas en salir, ¿no?
5 horas y media.
Pero había otros instituciones públicas que sí que estaban transmitiendo, ¿no? Sí que estaban trasladando información, pero claro, como no había luz, el acceso a ellas era prácticamente imposible y menos mal que estaba ahí la radio. Y las otras dos reflexiones del lunes, lo vulnerables que somos, que podemos ser, lo vimos en un abrir y cerrar de ojos. Y la tercera conclusión, el civismo claro, de nuestra sociedad. Siempre nos ponemos en lo peor, destacamos lo peor, pero creo que el ejemplo de reposo, de tranquilidad, de cómo toda la sociedad contribuyó a que esa crisis, a que ese día no fuese peor. Bueno, pues
ahora, perdóname que te añada la ineptitud y la falta de transparencia del gobierno.
No, no,
creo que como mínimo un huequito tiene en esa batería de
conclusiones.
Tenemos que hablar de libros.
La gran conclusión es que 4 días después el gobierno de la nación no nos dice qué ha pasado, ¿eh?
Bueno.
Eso es absolutamente increíble. Hemos reivindicado la radio como una antigüaya reviva y resulta que ahora estamos en la ignorancia más absoluta, como si estuviéramos en tiempos de Don Francisco.
Oye, que hemos hablado de Félix Madero y no le hemos felicitado.
¿Por qué?
Porque cumple años, el 2 de mayo. Sí, hombre, claro. No se puede ser más Cheli.
No se puede ser más de Madrid.
Claro, no se puede ser más de Madrid.
¿Estaba de ayudante de David?
Sí. Canalla es. 9:42, os invito a que nada se sabe con La Fuente y con Del Río.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez La Fuente y Emilio Del Río.
Esta sintonía de que nada se sabe, que hay pocas cosas más madrileñas también que la música nocturna por las calles de Madrid de Boquerini. Perdonad que os diga. Por favor. Emilio Del Río, ¿qué tal, Del Río? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buongiorno.
Buenos días. ¿Dónde estás, Emilio?
Pues ahora mismo estoy subiendo desde Brindisi por la costa de la... Hay dos sitios en los que hay que estar. Madrid y el otro es la Puglia, que es la punta del tacón de la bota en Italia, recorriendo esta parte del paraíso.
Qué maravilla.
Que es la Puglia.
Qué maravilla. Fernando Rodríguez de La Fuente, ¿qué tal, La Fuente? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú dónde estás, La Fuente?
Yo.
Si se puede saber, claro.
Que no es Brindisi, no es la Vía Apia, pero que tiene su público también.
Muy bien. Oye, que vamos a regular de tiempo.
Oye, por cierto,
dime.
Que en lo que estabais comentando, siempre con muchísimo interés, pero ha habido también otro detalle, además de la radio, que la gente lo tenga en cuenta por todos los listos estos que nos están soltando, los que nos sueltan, ¿no? Que además de la radio, uno de los elementos clave del otro día fue el dinero.
¿El dinero? ¿El efectivo?
Que había gente que, claro, con esto de que no, todo con tarjeta, el Bizum, esto que nos quieren amenazar ahora con el dinero digital y tal y cual. Imaginaros el otro día con el dinero digital, ¿eh?
Sí.
Porque claro, las terrazas estaban llenas y fue un hecho maravilloso, porque la gente podía pagarlo, ¿no? Y tenía dinero, había guardado, o tenía, yo qué sé. Recuerdo que el presidente de la organización nuestra llevaba 20 euros. para decir, claro, a ver si me puedo tomar una caña, pues era lo único que tenía. O sea que lo del dinero en efectivo tampoco es una, junto con la radio, yo creo que fueron dos elementos clave, uno para saber lo que estaba pasando y otro para poder salir a tomarte algo y comentarlo con los amigos o con la gente, ¿sí?
No es ninguna tontería lo del dinero. También se colapsaron por momentos los cajeros automáticos, ¿eh? Y los supermercados, que volvimos todos a los supermercados otra vez. Oye, Emilio, a ver, que vamos a recomendar algo de Madrid. Emilio, sí, 2 de mayo, Madrid, ¿a ti a qué te suena?
Pues mira, como suelo traer de vez en cuando alguna exposición, digo, voy a traer dos cuadros.
Venga.
Que todos tenemos en la cabeza. Los dos cuadros, sí, de Goya. Ah. El 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808 es uno, o también llamado La carga de los mamelucos, y el otro Los fusilamientos. Muy rápidamente. Exactamente, La carga de los mamelucos y luego fusilamientos. Los mamelucos eran los mercenarios egipcios de Napoleón, ¿no? Entonces, Goya no presencia directamente la revuelta, pero sí que refleja como nadie el horror y la violencia de ese momento histórico que estamos celebrando hoy. Y la escena representa esa batalla caótica, si recordamos el cuadro, ¿no?, en la Puerta del Sol, entre los ciudadanos madrileños y los soldados mamelucos, ¿no?, esos mercenarios egipcios al servicio de Napoleón. No hay un héroe central, es una escena coral, confusa, hay una violencia desbordada, los cuerpos ahí se entrelazan, sangre, espadas, caballos, dolor, rabia. El centro del cuadro, todas las líneas del cuadro, la mirada va al caballo blanco que está ahí, y ese contraste entre la luz, para acentuar la luz y los colores, el resto, que son oscuros, terrosos. ¿Por qué quiere acentuar Goya? El caos, la violencia. Y Goya lo que quiere es... No quiere una representación heroica ni gloriosa de la guerra. Está denunciando la brutalidad. O sea, ni siquiera idealiza a los patriotas, ¿eh? Muestra la violencia de los dos bandos. Y luego el otro es el de los fusilamientos en la montaña de Príncipe Pío, que es el cuadro ya también llamado el 3 de mayo de 1808, que después del levantamiento del 2 de mayo, las tropas napoleónicas toman represalias masacrando a cientos de madrileños, ¿no?
Es que esos fusilamientos son del 3, que hay mucha gente que los sigue llamando los del 2.
Exacto.
El 2 también se...
No, el levantamiento es el 2, eso es, y lo fusilan. Sí, pero claro, donde empiezan a fusilar a mansalva, claro, los franceses, Napoleón, es el 3, la madrugada, ¿no?, del 3, sí, de mayo, en distintos puntos de la ciudad. Y entonces es un terreno oscuro al pie de una colina, y un grupo de ciudadanos está siendo fusilado por un pelotón de soldados franceses. Ahí sí que son soldados. El foco de atención central en este caso también, de blanco, en el anterior es un caballo, aquí es un hombre, ¿os acordáis?, de camisa blanca con los brazos en alto. Sí. ¿A qué nos recuerda eso? Al martirio de Jesucristo. Claro, sí. Es un gesto de entrega, de resignación, en parte de desafío. A su alrededor, que hay cadáveres abatidos, otros están esperando a la muerte. El rostro es de terror.
La cara, la mirada, el rostro, Emilio, sí, sí.
La mirada es brutal. ¿Y los soldados cómo aparecen? Los franceses, de espaldas, deshumanizados. O sea, Goya nos está diciendo, son máquinas de matar. ¿Y, claro, y qué ilumina la escena? Un farol. El único foco es el farol que ilumina esa escena tenebrista que destaca por la brutalidad del acto. ¿Y qué está denunciando Goya? La inhumanidad de la guerra, la violencia institucionalizada. Claro. O sea, la pintura muestra el sufrimiento de las víctimas, la frialdad de los verdugos, y hay un protagonista claro, el pueblo. Eso está, el pueblo de Madrid.
El pueblo de Madrid.
O sea, sí. Goya es un genio. Sí.
Hombre, y tanto.
Es un genio. Y entonces, sí, verlo es... ¿Cómo se puede concentrar tanta historia, tanta manera de ver la brutalidad de todo en dos pinturas? Son dos pinturas geniales que hay que, cada vez que entremos al Prado, hay que, siempre que se pueda, entrar a verlas, ya está.
Claro.
Sí, esto.
Vamos con...
Hoy no traigo una exposición, traigo estos dos cuadros que resumen la época,
claro,
el momento.
Sí. Vamos con la fuente, que además creo que ha traído incluso música. ¿Esto qué es, la fuente?
De la maravillosa partitura que hizo Antón García Abril para una de las mejores series de televisión que se han pasado, y además producidas por Radio Televisión Española, claro, que era la Radio Televisión Española de otras épocas, ¿no? Es la banda sonora de Fortunato y Jacinta, dirigida por Mario Camus, interpretada por Maribel Martín y Ana Belén, y bueno, oye, Fortunato y Jacinta es la gran novela de Madrid. Galdós, que era canario, por otra parte, hizo de Madrid literariamente el Londres de Dickens, ¿no? Sí. Hay pocos rincones en Madrid que no hayan pasado por la novelística de, además, diferentes barrios en diferentes novelas, ¿no? Como ahora se celebran los 300 años del restaurante Botín,
hombre,
pues hay que recordar que Botín sale en Fortunata y,
sí,
y Jacinta, ¿no? Vive prácticamente, Fortunata vive prácticamente cerca de Botín, o está por allí, y vive ella pasa por allí, va a trabajar por Cuchilleros, ¿no? Por la calle de Cuchilleros, y bueno, pues esa enorme novela. De cine, quien ha hecho una película que ha adaptado ese 2 de mayo fue Garci, con una película que se llama Sangre de Mayo, no sé si la visteis,
sí,
pero trata de del 2 de mayo. El 2 de mayo es el momento curioso, sin ninguna duda, pero además, porque daos cuenta que la gente sale a la calle, que los madrileños y los que estuvieron por allí salen a la calle porque se ha impedido al ejército español parar la entrada de las tropas napoleónicas, ¿eh? Es decir, Daoiz y Velarde en Malasaña se rebelan y son los dos únicos, porque los demás, las tropas españolas están acuarteladas para que el paseo de Napoleón por Madrid sea, además de imperial, humillante, ¿no? Y es la gente, al grito de se llevan a los reyes, cuando ven que salen carrozas del Palacio Real, al grito de, porque la gente estaba en la calle, ¿no? Estaba moviéndose, no había redes sociales, había algo mucho más importante, que era el, oye, ¿qué está pasando?, ¿no? Y además lo estoy viendo, ¿no? No me lo tienen que retransmitir. Y ese es el momento, ¿no? Es algo muy emocionante, por otra parte. Y yo, sí, el cuadro que ha dicho Emilio, sobre todo el de la carga de los mamelucos, es el que se está clavando un cuchillo, un puñal, vete a saber, al caballo. Verdaderamente el caballo es el centro, porque el caballo es el que está sufriendo toda la violencia brutal de los mamelucos y de la gente que está tirando del caballo, matando al caballo para que caigan ellos, ¿no? Es algo verdaderamente, y yo creo que además esa carga de los mamelucos se produce en la Puerta del Sol, probablemente, ¿eh? Por la amplitud del terreno y por el movimiento de tal, pero bueno, esa Fortunata y Jacinta es extraordinaria.
Oye, y hemos hablado antes también de los episodios, del episodio del 2 de mayo de Galdós, claro, el episodio nacional, que también es
en ese se basa Garci para hacer la adaptación de Sangre de Mayo, ¿no? En el episodio del 2 de mayo que marca un levantamiento popular en el mejor sentido. Ahí no podríamos decir quién da un mitin para que la gente se levante. Eso es extraordinario. Claro. Es decir, no hay un político, no hay nadie que pueda arrogarse, es decir, yo levanté o este grupo o este partido, que no existían por otra parte, pero este grupo fue el que levantó a los madrileños, ¿no? Se levantaron solos. Es algo verdaderamente impresionante en la historia.
Sí.
La historia
que lo tenemos que dejar aquí. Emilio, Fernando, ha sido un placer, como siempre.
Oye,
queridos.
Déjame dar una frase de Max.
Muy rápido, muy rápido.
De Fortunata y Jacinta, porque creo que tiene que ver con nuestra libertad de pensamiento. No encerrarán entre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. Bueno, pues ahí residimos, en las estrellas del 2 de mayo.
Ahí queda eso. Gracias, La Fuente. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Emilio. Un abrazo. No está Emilio. Bueno, pues que disfrute Emilio del Río. 9:53. Ahora lo que toca siempre los viernes hasta ahora, Zabala.
O 2 de mayo, crisol de la historia, Madrid se alza, vibrante memoria, de un pueblo indómito, furia y valor, que dejó su huella contra el invasor. Manuela Malasaña, Clara del Rey, héroes anónimos bajo la ley de la libertad, con sangre y tesón, forjaron la batalla a golpe de corazón. Desde el Manzanares hasta el Retiro, un alma rebelde, un hondo suspiro de aquellos que dieron su vida en la lid. Madrid baluarte, jamás te has de rendir. Hoy en tus plazas la fiesta resuena, la chulería castiza no es pena, es orgullo de un pueblo aguerrido que en mayo florece, Madrid San Isidro. Puerta del sol, alma que late, kilómetro cero, donde el tiempo abate su prisa fugaz y la historia anida, Madrid te venera, joya pulida. Y tú, Javier Mar Domingo, que captas la esencia en tersas catas de tu voz burgalesa, hoy tu nombre suena en esta oda que onda Madrid.
Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja una cicatriz. Pronunciamos las palabras que debieran ser prohibidas, que amarga la despedida, no sé lo que no entendí.
Y la vida haciendo
qué bonito
vida,
que lo hace siempre, qué bonito que lo hace siempre el amigo Vicente Zavala. Esto es Sabina, para despedir, que acaba de estrenar canción con Vanessa Martín. Canción y gira, que está de
empieza la gira hoy, ¿no?
Empieza la gira, Que ha sido un placer, queridos José, Dávila, Ángel.
No, igualmente.
Ha sido un placer que espero no se vuelva a repetir.
Ahora ya no secamos.
Ha venido entrando a la espinilla desde el minuto uno.
Bueno.
Adiós, queridos, que ha sido
adiós.
Un placer.
Adiós, buenos días.
Hola, Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Te quedas tú aquí al mando?
Me voy a quedar al mando. Estaba yo pensando que a ti, Sabina, te tiene que gustar un montón, porque con Leiva tiene además esa versión dedicada al Atlético de Madrid.
Hombre.
Tú que eres tan rojiblanco, estaba yo pensando en eso.
Sí. Sabina es un genio.
Sí, sí, lo es.
Un genio de los que no quedan. Oye, que hasta la una vais a estar, ¿no?
Hasta la una vamos a dar en directo y, bueno, me hace muchísima ilusión. No solamente los discursos institucionales dentro de esas imposiciones de las reales cruces al orden del 2 de mayo.
Sí.
La que más ilusión me hace y nos hace a todos, ¿no?
Me lo puedo imaginar.
Es la que va a recoger Eli del Valle.
Me lo puedo imaginar.
En nombre y representación de todos los trabajadores de esta Casa de Madrid,
claro
que además estamos de celebración este año, 40
sí,
años.
Sí, claro, cumplimos
yo
40
años.
Yo
soy cruz del año pasado.
Tú eres cruz del... por el Grupo Crónica.
El Grupo Crónica.
Es verdad,
Grupo Crónica.
Sí.
Es verdad.
Escuchamos a Pilar Cernuda y
sí,
Antonio, sí. Sí.
Pues oye, que...
Tenemos de todo, ¿eh?
Sí, tenemos de todo. Lo vais a estar contándoselo a todos los madrileños. Hemos hablado antes con Begoña Alarcón, que va a ser los ojos de todos. Y vais a ser los ojos de todos los que lo vamos a escuchar por la radio.
Hay un montón de gente ya por aquí.
¿Sí?
Y están con paraguas, porque
claro,
amenaza lluvia. Pero aún así, tiene sentarse y ocupar las gradas del público, ¿eh?
Firmamos que aguante así el día.
Ojalá.
Nieves, aquí os quedáis.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos por estar, como siempre, al otro lado. Volvemos mañana a las 6:00 de la mañana. Que pasen un feliz día del 2 de mayo y un feliz fin de semana. Adiós.